Agradeciendo la realización técnica de Santiago García, coordinando la producción Daniel Pinero. Buen día a todos, hasta mañana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya está en marcha la cumbre hispano-francesa en Málaga. Rajoy y Hollande presiden este encuentro que va a estar marcado por el futuro de la Unión Europea tras el Brexit o las relaciones con la nueva administración de Donald Trump. María Daván.
Una compañía del cuarto tercio, Alejandro Farnes y de Ronda, ha rendido honores militares a los presidentes Mariano Rajoy y François Hollande. La presidenta andaluza, Susana Díaz, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se han sumado posteriormente a la línea de saludos a las delegaciones oficiales de ambos países. Rajoy y Hollande se reunirán en unos minutos en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento, mientras los siete ministros que acompañan a los dos mandatarios mantienen también sus respectivas reuniones bilaterales que acabarán con la firma de diversos acuerdos de cooperación.
Y ya se ha reanudado la búsqueda de Marta del Castillo en el Guadalquivir. Buzos de los grupos especiales de la policía peinan la dársena del río en Sevilla para encontrar a la joven asesinada en enero del 2009. El padre de Marta, Antonio del Castillo, ha reconocido que la familia está nerviosa, pero confía en que encuentren a su hija.
Yo espero que sea la última y que la encontremos ya por fin y acabar con esta pesadilla, ya no solamente por nosotros, sino con la propia policía, que es algo que tiene clavado, lógicamente, de que llevamos 8 años, hay uno en prisión, 4 en la calle, nadie ha dicho nada y bueno, estamos muy cansados de que aquí todos los derechos sean para los mismos.
Ya está en marcha la Junta de Accionistas del Banco Popular, tras la cual se va a producir el relevo y la dirección de la entidad. Joaquín Bizmanos.
Llega Emilio Saracho para dar un giro al Popular. El presidente de la Junta, Roberto Higuera, acaba de destacar su perfil.
Tiene valores fundamentales para Popular, como son su experiencia en cargos de gran responsabilidad de gestión en JP Morgan, una larga trayectoria asesorando a instituciones financieras, conocimiento de primera mano sobre los criterios de valoración de inversores y mercados y un gran prestigio internacional.
A esta hora intervienen en esta junta extraordinaria los accionistas. Hay muchos turnos de palabra. Todos esperan lo mejor de Saracho. Del Popular rechazan una nueva ampliación de capital. Están criticando con dureza la gestión del hasta hoy presidente Ángel Ron, al que han llegado a pedir responsabilidades.
Y acabamos de conocer un informe de Morgan Stanley que sitúa la bolsa española a la cabeza en cuanto a rentabilidad por dividendo. Vamos a pisar el parque madrileño, Fernando Mañueco.
Sí, según Morgan Stanley, la rentabilidad por dividendo de la bolsa española se situó a finales del año pasado en el 4,9% frente al rendimiento del 1,6% que ofrecen hoy los bonos a 10 años. Según datos de Bolsas y Mercados, Telefónica es la compañía con mayor rentabilidad por dividendo, BME y las eléctricas se encuentran también entre las que ofrecen una mayor rentabilidad. Tras la bolsa española figura la italiana con un rendimiento por dividendo del 4,4%.
Se han entregado 250.000 firmas en el Congreso para pedir que España aplique la directiva europea contra el tráfico de órganos en China. Se calcula que cada año se venden en el país 60.000 órganos procedentes de presos. Susana Moneo.
Dos candidatos al Nobel de la Paz por sus informes sobre este tráfico en China han acompañado las 10 cajas con las firmas para que España se sume a esa condena. La Unión Europea reconoce cifras escalofriantes. Carlos Iglesias, representante en España.
A razón de casi 60.000 trasplantes por año ilegales en China, que proceden no de personas que han donado estos órganos, sino de personas vivas que son asesinadas para quitarles sus órganos.
En los últimos 17 años habrían sido ejecutados por sus órganos 100.000 presos de conciencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, el Atlético de Madrid vuela hasta ahora hacia Alemania, Santi Duque.
Los rojiblancos, Carlos, se dirigen hacia Leverkusen, donde mañana se miden al Bayern en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Finalmente, Godín no se recuperó a tiempo y no pudo entrar en una lista en la que sí que está el portero Jan Oblak, tras más de 2 meses de ausencia por lesión. El equipo se entrenará a las 7:45 en el Bella Arena y antes a las 6 Simeone comparecerá en rueda de prensa. El miércoles será turno para el Sevilla, que reciba el Leicester inglés en el Pizjuán, y también el miércoles el Valencia y el Real Madrid se enfrentan en Mestalla a las 7:45 en partido aplazado de la jornada número 18. Recuerden que esta noche a partir de las 9:45 el Málaga y Las Palmas pondrán el broche al capítulo número 23 de la Liga Santander en un partido que podrán seguir en cope.es y en la aplicación móvil de Tiempo de Juego. Y en baloncesto, el Real Madrid, que ayer se alzaba con su Copa del Rey número 27, ofrece hoy el título a la ciudad. Los blancos visitarán la sede de la comunidad a las 3:30 y desde allí pondrán rumbo al ayuntamiento.
Son las 12:05.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos a la mañana en Tenerife. Reciban un saludo de Aida Martínez, que en el día de hoy se va a ocupar del programa de nuestro compañero Guillermo, que hoy justamente le toca revisión médica. Le mandamos también un saludo desde aquí a Maricruz Domínguez, a ver si se nos pone buena pronto. Hoy es lunes 20 de febrero, estamos ya en la semana de calentando motores para que el carnaval salga a la calle y parece que de momento nos está respetando el tiempo. Es verdad que hemos tenido ligeras lluvias, vamos a ver cómo va avanzando la semana.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Y como bien saben ustedes, la actualización informativa con Canary Colchón en el día de hoy pasa. Buenos días, Antonio Herrero.
Buenos días, Aida. Pues pasa por esos 13 millones de euros que anualmente adeuda el Estado central a Canarias en materia de dependencia. Estos son los datos presentados por José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el cual indicaba que el Estado central con esta actitud es desleal hacia Canarias.
Con lo cual quiere decir que las comunidades autónomas están siendo asfixiadas de manera desleal por un gobierno que ha hecho unos recortes y que hacen que las comunidades autónomas aporten el 80% de media. El gobierno de España tiene que aportar ese dinero, si no en el presupuesto general del Estado no incorporan los recortes del nivel mínimo y del nivel acordado, que se supone inyectar 450 millones de euros más. Yo creo que en este país hay que tomar la decisión ya de que no se puede permitir o no quieren permitirse atender a las personas más vulnerables.
Eso sí, Canarias invierte menos de la mitad de la media nacional en dependencia. Es la otra cara de la moneda, porque a pesar de la mejora, las islas continúan siendo la segunda peor comunidad autónoma en materia de dependencia a nivel nacional.
Que Canarias es la comunidad autónoma que menos invierte, menos de la mitad de la media nacional, o sea, 48 euros por habitante año. Entonces necesitamos, por todos los medios, que el gobierno de Canarias y los recortes que ha habido a nivel estatal del gobierno de Rajoy se rehagan para poder tener un sistema de atención a la dependencia, digamos, que pueda gestionarse.
Y el 30% de los expedientes que se estudiaban en relación a la dependencia terminaban en el archivo por el fallecimiento del beneficiario. Escuchamos a la entonces consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández.
¿Tiene usted el dato de cuántas personas han fallecido por el camino sin recibir la prestación?
De los expedientes, que es verdad que cogíamos que eran muy antiguos, Mayer, un 30% teníamos más o menos que desechar.
¿Un 30%?
Sí, más o menos cuando pusimos con las prestaciones del entorno familiar fue bastante doloroso, porque de esos expedientes concretos había un 30% que teníamos que no poder dar.
Y entre cuatro y cinco años el plazo de tiempo que se da a Patricia Hernández para terminar con las listas de espera de dependientes en el archipiélago.
Nosotros teníamos calculado nuestra proyección que subiría un poco incluso. Vamos, el número de altas, que no tiene nada que ver con que otras comunidades luego puedan pasarte o no, pero que tendríamos más números de altas que en 2016. Esa era la proyección para terminar la legislatura. Hablan ahora los directores gerentes del año pasado de 25 años para acabar las listas de espera. Ahora en Canarias están calculando 4 o 5 años y se sigue con el ritmo de 2016.
Esta ha sido la actualización informativa con Canary Colchón.
Ahora sí que vas a roncar. Ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex 1,50 por 1,90 más base tapizada más dos almohadas de regalo por 269 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Ya se durmió otra vez. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Vamos a conocer qué nos trae la prensa de la provincia tinerfeña. Lo hacemos con la ayuda de Daniel Pinelo. Buenos días.
Buenos días, Aida, ¿qué tal?
Bueno, cuéntame.
Pues empezamos en la opinión de Tenerife, que hablan de que se suspende la ampliación de la línea 2 del tranvía. Falta de acuerdo entre el Cabildo, que apuesta porque el trazado vaya por los Majuelos, y el Ayuntamiento, que propone Las Hespérides, frena el proyecto. Además, nos cuentan que aparecen...
Lo vamos a hablar ahora con los empresarios, pero la última hora parece que no, ni confirma ni desmiente desde el Ayuntamiento. O sea, que vamos a ver en qué queda esto.
Nos cuentan también que aparecen decenas de animales muertos en una finca de Valle San Lorenzo, en Arona. Hay 21 detenidos en una gran operación contra presuntas peleas de perros también en Güímar. Y la foto de portada destacada de la opinión es para la llegada ayer del club voleibol Jari Fígaro Peluqueros al aeropuerto Tenerife Norte tras programarse campeón de la Copa de la Reina de voleibol. Felicidades para las chicas del Jari. En el día, la soberanía alimentaria lejos aún. Aunque el objetivo está claro, los datos demuestran que todavía queda mucho por avanzar en esta materia. Canarias importa 3,1 toneladas de productos agrícolas y ganaderos por cada una que exporta. Además, nos cuentan que el asunto de la detención por las peleas de perros, más de 20 detenidos en ese operativo. Y entrevista al rector de la Universidad de La Laguna, Antonio Martinón, dice: estamos enseñando bien. Foto de portada para la victoria ayer del Granadilla de Gatesa en la Liga Femenina de Fútbol. Y en diario de avisos, operativo policial contra las peleas de perros en Güímar. Detenía una treintena de personas en una casa rural del barrio de La Medida. En un dispositivo de ámbito nacional resultaron heridos un agente y uno de los arrestados, que cayó a un embalse con el coche en el que intentaba emprender la huida. Va a dar mucho calor este asunto. Además, también nos cuenta esa victoria del Fígaro Peluqueros Aris, que conquista su primera Copa de la Reina de Voleibol.
Gracias, Daniel. Y conocemos que nos trae Twitter.
Está hablando de la... Pensaba que ibas a ser como Guillermo y ibas a dar una introducción acorde a la sección de Twitter. Mira, se está hablando de la 25ª cumbre bilateral España-Francia, que está teniendo lugar hoy en Málaga, donde está el presidente Rajoy, varios ministros del gobierno y también François Hollande, de Punta Cana, porque el juez ya ha sentenciado que Soria, el exministro canario, no pagó su suite en Punta Cana y lo condena a pagar las costas. Y también otras cosas como las declaraciones hoy del fiscal Pedro Orach, el fiscal del caso Nos, que pide la inmediata entrada en prisión de Iñaki Urdangarín después de conocerse la sentencia del viernes. Y también se está hablando de Dani Alves, porque ha dado una entrevista para la diario ABC, en el que, entre otras cosas, pues halaga a jugadores de Real Madrid como Sergio Ramos.
La verdad es que la sentencia del caso Nos no ha dejado indiferente a nadie, y si hubo polémica en el momento que tuvo que declarar, las veces que tuvo que declarar la infanta, aquí nadie está conforme con la sentencia.
No, y además, bueno, había mucha gente que ya del jueves por la noche decía que era previsible, que...
Todos somos iguales, pero no ante la ley, ¿no?
Ante la ley, y mucha gente el jueves por la noche ya decía que la infanta se iba a ir, entre comillas, de rosita. Al final tiene que pagar esa multa, pero...
Lo de rositas, no, bueno. Eso a lo mejor tiene que ver algo con lo que dicen Mujer Floredo.
No sé. ¿Te gustó la viñeta de Padilla en la opinión de Tenerife?
Sí, porque precisamente, ¿no?, hoy en el día de hoy, Padilla, que la verdad es que tiene esa capacidad de sintetizar en un dibujo la realidad y que se entienda, ¿no? Y pone algo así como los
mejores disfraces para el carnaval.
Para el carnaval, y sale la infanta vestida de florero, y sale también Iñaki
vestido de chorizo de perro.
O sea que, la verdad es que es muy, muy propio, ¿no?
Bueno.
Gracias, Dani.
Hasta luego.
Vamos a conocer el tiempo que tendremos para la jornada de hoy.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días. En el norte de la isla de Tenerife este lunes tendremos cielos nubosos o cubiertos con algunas lluvias débiles en esa zona. No se descarta que también caigan débilmente en la vertiente sur de forma dispersa. En el resto de zonas en general también será un día de nubosidad, no tan compacta como en el norte, pero también bastante presente. Las temperaturas sin cambios o en descenso ligero en medianías y en zonas altas. Hoy estarán en 21 grados en la capital tinerfeña, sobre los 19 en Puerto de la Cruz, 20 en Candelaria, y el viento será del norte de 20 a 30 kilómetros por hora con algún intervalo fuerte en los extremos noroeste y norte. Será variable, flojo y con brisas en la costa sur.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo. Tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeriaelsobradillo.com.
Bueno, me va a permitir en el día de hoy que haga yo las veces de Maricruz, y la Santa Iglesia Católica hoy felicita a los santos Silvano, León, Eleuterio, Nemesio, Nilo, Eukerio y Peleo. Y cumpleaños destacados de la modelo estadounidense Cindy Crawford, que cumple 51 años, y también cumpleaños hoy 55, Hilario Pino, periodista español.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
Apuesta por una compra inteligente, segura y eficaz. Luz Hogar Tenerife.
Todas las semanas, en La Mañana en Tenerife, lo mejor de la gastronomía con Heineken.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Para disfrutarlas.
Para compartirlas.
Para vivirlas.
Cocinas Arco. Diseños vivos para hacer de tu cocina el corazón de tu hogar.
Arco. Alta decoración en tu cocina.
Este viernes, después del partidazo de COPE, la noche de Adolfo Arjona. Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Mesón Castellano en el Sur, el mejor jamón, chuletones de buey, cochinillo al estilo segoviano, pescados frescos, raciones y una de las bodegas más extensas de la isla. Todos los días de 1 a 1 de la madrugada, con terraza para fumadores, en el residencial El Camisón en Playa de las Américas, 922-796305 y mesoncastellano.com.
La compraventa de Canarias. Compramos lo que no utilizas, vendemos lo que necesitas. Electrónica, informática, muebles, antigüedades, joyas, maquinaria de hostelería y mucho más. Estamos en los Bajos del Campo, La Laguna. La compraventa de Canarias. La mayor oferta de Canarias. 922-8201-68.
Se lleva la moda. Se llevan las grandes marcas. Se llevan los mejores precios. Este año lo que se lleva es la nueva colección Hueve. No te la puedes perder. Te esperamos. Hueve, viste tu vida.
Una venta eficaz nos conduce a la confianza y fidelidad. Luz Hogar Tenerife.
En Egatesa llevamos más de 30 años trabajando para que la carne que llega a tu mesa sea de la mejor calidad y con la máxima seguridad alimentaria. Más de 30 años apostando por nuestra tierra, por Canarias. Egatesa, carnes de confianza.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Clínica Furelos patrocina la entrevista del día.
La verdad es que un fin de semana terrible el que hemos tenido en la isla respecto al maltrato animal, y es que si conocíamos que a veces se había desarticulado una red que presuntamente organizaba peleas de perros en Güímar, eso había que añadirle que en el día de ayer aparecían decenas de animales muertos y otros en pésimo estado, vivos pero muy mal, en Arona. Antonio Herrero.
Sí, así es, espectaculares operaciones llevadas a cabo este fin de semana contra el maltrato animal en la isla de Tenerife. Por un lado, la policía local de Arona, con el apoyo de la Guardia Civil, llevaba a cabo un amplio operativo en una finca situada en a un lado del barranco de Arona, en la calle Elvira, entre Valle San Lorenzo y Cabo Blanco, en la que se encontraron decenas de animales muertos, entre ellos perros, faisanes y gallinas. Y por si esto no era suficiente, la Policía Nacional detenía a 21 personas durante la operación llevada a cabo en el municipio de Güímar. Los agentes lograron liberar a 7 perros, de los que uno ya estaba muerto. Había personas de otras islas que venían incluso para hacer estas apuestas. Ese gran operativo de la Policía Nacional desarticulaba la noche del pasado sábado una red que organizaba un espectáculo ilegal de peleas de perros en una finca rústica de La Medida, en Güímar.
Pues sí, como digo, terrible. Estas cosas no deberían ocurrir, pero está bien que también se sepa. Una de las personas que pudo ver en primera persona vivir el cómo se encontraban esos animales que mencionaba yo al principio en Arona, el Valle de San Lorenzo, fue Mila Hormiga, consejera de Podemos en el Cabildo. Buenos días, Mila.
Buenos días.
Y no sé si nos puedes un poco describir la imagen que te encontraste, porque es verdad que se habla de decenas de animales muertos, otros vivos, pero que en pésimas condiciones. Cuéntanos qué es lo que viste cuando llegaste.
Bueno, lo que vi, bueno, una imagen dantesca, animales con heridas, con miedo, los cachorros sobre todo con mucho miedo, muy caquésicos, no había agua, no había comida, alrededor de excrementos, de animales muertos. Bueno, esa fue la imagen, era horroroso.
Sí, que es hasta difícil de encontrar algún tipo de adjetivo que pueda describirlo, lo que se ve, ¿no?
Exactamente, exactamente. Habían cuartos de castigo, no se puede describir lo que vimos ayer.
En este caso, consejera, usted de alguna forma cuando se enteró decidió voluntariamente ir a ver el estado de esos animales, ¿no?
Sí, porque se rumoreaba muchas cosas, yo estoy en muchos foros porque, bueno, yo soy animalista, he estado siempre en ese mundo, ¿no?, del animalismo y nada, me empecé a enterar por las redes, ya sabía que el día anterior habían detenido a gente en Güímar y bueno, y el domingo saltó toda esta historia de dónde estaban los zulos y como se oían muchas cosas, no sabíamos la cantidad de animales, en qué estado estaban, dónde estaban y demás, pues entonces evidentemente fui allí a ayudar, a ver lo que pasaba, lo que podía hacer.
Porque también esto, sí es verdad que van a tener un final feliz estos perros y han podido ser reubicados en diferentes, no solo asociaciones protectoras, sino también a lo mejor particulares que han decidido quedárselos.
Bueno, los animales, lo que son los que encontramos en Valle San Lorenzo, están reubicados en diferentes protectoras. Hay cachorros que se lo ha llevado gente de acogida. Todavía es muy pronto para hablar de adopciones y demás, hay que valorar a esos animales. En principio, los que encontramos en Arona no tenían rasgos de ningún tipo de ser agresivo, eran perros, bueno, lo único que tenían era miedo, habrá que ver que los valore un facultativo, evidentemente, un veterinario, y que diga en el estado que están los perros, pero a primera mano, lo que nosotros vimos, lo que nosotros estuvimos allí rescatándolos y demás, vamos, eran perros que lo que tenían eran hambre, eran perros completamente, que lo único que necesitaban era cariño y sí, eran verdinos, con un tamaño considerable y demás, pero que en ningún momento le vimos ningún rasgo de agresividad. Uh-huh. Los perros de Güímar eran de otra raza, eran más pitbull, Stratford y demás. No sabemos, hay que valorarlos, evidentemente, como he dicho, pero lo que nosotros queremos es que se valoren y luego se decida lo que hacer con ellos y lo que nosotros queremos es que, evidentemente, que lo último que se haga con ellos es sacrificarlos, ¿no?
Uh-huh. Porque estos animales no tenían chip, se entiende, ¿no?
No lo sabemos, yo no lo sé. Los perros que vimos muertos, ahí había algunos que tenían chip, pero no sabemos si pertenecen a la gente propietaria de ese sitio, ¿no?, de esos zulos, o eran perros robados, no lo sabemos, es que no te lo puedo decir.
Ahora mismo se encuentra bajo secreto de sumario, es verdad que no se puede, hemos intentado contactar con el Ayuntamiento de Arona y nos dicen pues que tienen que mantener la cautela hasta que se pueda hablar de este tema, y es verdad que la denuncia es porque un vecino hace la llamada, pero es verdad que estos perros llevan ya bastante tiempo en estas condiciones, con lo cual lo que es extraño es que la gente de las cercanías no denunciase antes, ¿no?
Sí, es muy muy llamativo que la gente que ahí había casas alrededor, había fincas, se acercaban vecinos y el olor que había, vamos,
nauseabundo, ¿no?
Sí, era llamativo, o por ejemplo los ruidos de esos perros ahí sin comida, sin agua, aunque el vecino nos decía que venían todos los días a echarle de comer, pero esos perros despeñados, muertos, pues algún ruido tenían que hacer. No era bastante llamativo que no se denunciara antes, ¿no?, todo esto, ¿no?
Habrá de todas formas que confirmar también lo que se está hablando, ¿no?, de porque al desarticularse esa red que presuntamente organizaba las peleas de perros en Güímar, a ver qué clase de relación también estén con esta finca y con estos animales, ¿no? Porque en teoría es que los detenidos de esa red presuntamente iban a esta nave a coger a estos perros.
Claro, ahí yo no lo sé, pero nosotros vemos una relación de que esto era un criadero ilegal, y que vamos, que se utilizaban esos perros para las peleas. No sé decirte hasta que se habla el cierto sumario, pero nosotros vemos esa correlación, ¿no? Porque era un criadero ilegal lo que había allí, y también había rasgos de haberse producido peleas allí en ese entorno.
Sí, porque aquí hablamos de criadero, por decir algo, porque criarlos poquito, de alguna forma estaban
reproducirlo.
Y además las condiciones, se entiende que también estos animales, si son esas condiciones de poca higiene, de que no le das de comer y una serie de cosas, cuando los pones a pelear, precisamente le va a salir lo peor, ¿no? Porque los has tenido en unas condiciones que, si su sustento depende de ganar una pelea, van a salir, vamos, muy activados, ¿no?
Sí, había otro tipo de razas de perros, más pequeños, como Yorkshire, también habían, y había muchas aves también, bueno, había de todo.
Sí, que no era una raza en concreto, sino que eran diferentes, sí. Que a lo mejor no se empleaban, pues yo
o sea, sí, o sí se empleaban para peleas. Los perros pequeños se utilizaban para las peleas, claro. Sí. Como sparring.
Uno se queda sin palabras. Esto es una cosa triste, y además que no cabe en la cabeza. Lo vemos constantemente en las redes sociales, que incluso la gente, cuando ya hay temas de maltrato, incluso ponen fotos de personas con esos animales muertos, y esto como para que se hagan virales y que de alguna forma se les caiga la cara de vergüenza, ¿no? De decir, ¿cómo se puede hacer en pleno siglo XXI, se puede seguir tratando así a los animales o a cualquier tipo de ser vivo, ¿no? Que no cabe en una cabeza que esté bien amuebladita, no cabe esa serie de actos.
Sí, esto se sabía hace mucho tiempo en lo que es el mundo animalista, se había dado mucho la voz, y bueno, y gracias a que ahora ha salido todo esto a la luz y hay otros sitios de Tenerife donde se siguen practicando estas peleas de perros, y hay más zulos. Vamos a ver lo que pasa estos días y vamos a ver si bueno, se va aclarando las cosas.
Pero yo, lo que me sorprende de Mila, lo de los zulos, es que ustedes tienen la intuición de que puede haber más o
sí, ¿por qué? Seguro. Sí, porque uno solo nos extraña bastante. Además, se rumorea que hay muchos más. No te lo puedo confirmar, pero bueno,
todo apunta que hay más.
Que en todo lo que es la parte de arriba de Güímar hasta Arona hay algún zulo más. Se rumorea entre los animalistas.
Bueno, vamos a dejar que actúen Policía Local, Guardia Civil, sí. y la Policía Nacional, y un poco sigan indagando, porque la verdad es que termina con el sufrimiento de todos estos animales, que creo que no se lo merecen. Mila, muchísimas gracias por contarnos el testimonio, que la verdad es que no debe haber sido agradable, porque no, ya digo, cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad no le debe haber resultado agradable esto.
Sí, fue muy triste vivir ayer y ver esas imágenes, la verdad que sí.
Gracias. Mila Hormiga, consejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Y hemos querido también ponernos en contacto con la Federación de Asociaciones de Protectoras de Animales y de Plantas en Canarias. En este caso, su presidenta es Adriana Naranjo. Buenos días, Adriana.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Como hablábamos con Mila, estas escenas desagradables de estos animales muertos, de muchas veces vivos en pésimo estado, se podría hacer de otra forma, ¿no?
Bueno, es la lacra social que tenemos en estos momentos, muchos criaderos ilegales, muchos zulos donde están los animales hacinados sin las debidas condiciones higiénico-sanitarias, y gracias pues a las denuncias vecinales nosotros podemos hacer las denuncias, y afortunadamente a veces pues se tienen resultados positivos, pero no siempre es así.
Adriana, es verdad que, como nos contaba Mila, quizá esto es un zulo que ha aparecido ahora, pero no es una cosa puntual, que quizá van a aparecer muchos más.
Sí, es que la isla desgraciadamente está llena de sitios donde se hacinan los animales, sobre todo en los barrancos, en cualquier barranco de la isla, pues nos podemos encontrar, y de hecho pues se ha denunciado multitud de veces las condiciones en que están, sobre todo los podencos. y perros de potencialmente peligrosos en cualquier barranco de la isla. Es una lacra que deseamos erradicarla lo antes posible, pero va a ser un camino bastante largo.
Por lo que nos comentaba Mila, no todos eran de esas razas que se consideran potencialmente peligrosas, sino que también había otra serie de razas que en principio no, como nos comentaba, un Yorkshire, no tienen por qué, no sé, de ser, no son peligrosas, pero también a lo mejor relacionadas con las peleas directamente, pues parece que no.
A ver, las peleas, estos perros no tienen por qué estar relacionados con las peleas. Son simplemente criaderos que luego después pues los venden a particulares.
No, yo te lo digo por la relación que se había dicho en las últimas horas, que quizá esa posibilidad que se estaba estudiando de que presuntamente pues los detenidos en la red esa que organizaba las peleas de perros en Güímar de alguna forma estuvieran relacionados con esta nave que han encontrado y que fuese precisamente ese punto de captación de los perros para emplearlos posteriormente en las peleas ilegales.
La verdad es que eso nosotros no tenemos conocimiento de que sea así, porque en parte pues esto está bajo secreto de sumario y tampoco tenemos más información.
Adriana, en el caso de que muchas veces ocurre gente que a lo mejor se cansan de los animales, no pueden atenderlos, no han sido organizados a la hora de tener un animal en su vida, no son responsables, ¿qué es lo que se puede hacer antes de a lo mejor cedérselos a este tipo de personas que los tengan en esos criaderos? ¿O qué es lo que se podría hacer para que estén viviendo una vida digna los animales?
En principio, tienen que, si no pueden atenderlos por cualquier circunstancia, lo último que tienen que hacer es dejarlos tirados por ahí. Hay varios albergues en toda la isla. Cada uno que no puede atender su animal puede acercarse el que más cercano le tenga de su domicilio. Y allí en cualquier hora de los refugios se le recoge y se le busca ubicación y nueva adopción para que ese animal tenga una oportunidad de estar en una familia bien atendido y que sea feliz. Porque en realidad lo que nosotros deseamos es que cualquier perro no solamente pues se le dé de comer y se le ponga agua y poco más, debe ser formar parte de una familia.
Sí, como un miembro más, al fin y al cabo, ¿no?
Exacto. Siempre tiene que ser un miembro más de la familia.
Adriana, también es polémico y sale cada cierto tiempo, lo veíamos hace no mucho en los realejos, encontraban... Bueno, que al final no pudo la Guardia Civil exactamente encontrar esos perros, pero encontraban a perros de caza, a podencos en unas condiciones bastante pésimas también. No sé si esto es lo habitual, pero es cierto que si miramos respecto a Europa, nos comparamos con Europa, la caza con perros está prohibida. No sé si la solución pasaría de antes de abandonar esos perros, que se prohíba la caza con perros.
En la nueva redacción que se está intentando hacer de la Ley de Protección de Animales, se contempla la prohibición se intenta contemplar la prohibición de la caza, pero es bastante difícil en estos momentos porque hay muchísimos cazadores, hacen muchísima presión en la administración. Y no sé si a corto o largo plazo lo podremos conseguir, pero sí que es una aspiración de todas las uniones protectoras de que la caza se prohíba.
Sí, porque ya vemos, es que al final estos animales cuando no son útiles se les abandona a su suerte, a que se mueran de hambre y bueno, muchas veces incluso lesionados, ¿no? Que encima no se pueden valer como para seguirse buscando el sustento.
Sí, nosotros la verdad es que hemos recogido multitud de podencos caquésticos, lesionados, incluso pues hasta llegar a tener que amputarle alguna pata, pero al final de todo pues se han salido adelante y han sido adoptados y ahora mismo pues están formando parte de una familia.
Ojo, que con esto no queremos decir que todos los cazadores ocurra lo mismo, pero que sí es verdad que muchos de ellos, cuando no interesan y llega la temporada de caza, es cuando se ve que incrementa ese número de animales abandonados. Adriana Naranjo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Protectoras de Animales y Plantas de Canarias, gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Cualquier electrodoméstico que haga falta en casa está en Decaza.
Yo siempre que voy pregunto por Pedro.
En un amplio establecimiento
y bien iluminado, la verdad que sí, bien iluminado.
Con las mejores marcas
y con unas ofertas que solo Decaza te puede dar.
No, Decaza y Pedro.
Visítanos en la calle 6 de diciembre, número 9, La Laguna.
Y si tú ves que no tienes ganas de salir ese día, métete en internet.
electrodomésticos-decaza.com.
Y eso compra usted y se lo llevan a su casa.
Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento en accesorios Cosmic, Pomdor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
Disfruta de las mejores hamburguesas, bocadillos, sándwiches especiales, arepas, zumos naturales o pizzas. Ven a Candel Burger. Estamos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Más información en redes sociales y en candelburger.es. No lo pienses más. Ven a Candel Burger.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y cambiamos asunto, y es que los bomberos, vamos a ver la última hora, pero lo que sabíamos este fin de semana es que habían roto la negociación con el director de seguridad del Cabildo, en este caso el presidente del consorcio de bomberos, Javier Rodríguez, y pasaban a decir que no lo consideraban un interlocutor válido y retomaban de alguna forma la huelga hasta nuevo aviso. Vamos a hablar con Andrés Reyes, miembro del comité de huelga. Andrés, buenos días.
Hola, buenos días, Aida, ¿qué tal?
La última hora, ¿por dónde pasa? Porque no sé si ha habido un acercamiento, algo que haya cambiado en la mañana de hoy, que parece que podía haber esa posibilidad.
Bueno, Aida, te comento rápidamente. Hemos mantenido contactos a lo largo de la mañana. Parece que hay acercamiento, pero ahora, en el momento de ahora, no tenemos nada concreto. Entonces queremos ver cómo se va desarrollando los acontecimientos a lo largo del día y a ver si pues podemos enviar algún mensaje hoy más positivo con respecto a las negociaciones.
Andrés, porque vamos a poner antecedente a los oyentes, ¿qué ocurría el viernes para que ustedes dijeran rompemos la negociación?
Bueno, pues nosotros habíamos llegado a un acuerdo verbal con el director insular, por el que nos comprometíamos a transportar los EPIs, quien lo considerara oportuno, en nuestros vehículos, porque la ley dice que no deberíamos transportarlos.
¿Los EPIs, equipos de protección individual?
Exacto, los equipos de protección individual. Y bueno, teníamos un acuerdo de que lo íbamos a realizar los trabajadores y sin... A última hora del viernes, emitió un decreto Javier, de manera restrictiva, que impedía que los bomberos de cada parque salieran de su adscripción habitual a realizar servicios fuera de ese parque. ¿Qué conllevaba con esto? Pues que, por ejemplo, el carnaval de Santa Cruz lo tuviéramos que cubrir solo el personal del parque de Santa Cruz. Entonces esto era un inconveniente bastante importante. Entonces, como fue a última hora y corriendo, pues, y faltando a la palabra que nos había dado, pues decidimos ya que no darlo como por interlocutor no válido, porque no, así no se puede llegar a acuerdo ni negociar nada, porque en menos de una semana o en una semana ha emitido dos decretos restrictivos, con medidas restrictivas para el personal.
Porque, Andrés, si solo el carnaval lo cubriese el Parque de Bomberos de Santa Cruz, ¿qué pasaría? ¿Cuántos efectivos estarían de alguna forma de guardia? ¿Cuántos estarían dedicados al carnaval? ¿Cómo quedaría, quedaría esa cifra?
Bueno, pues mira, habitualmente los turnos normales de guardia en el Parque Santa Cruz somos 14 bomberos operativos. más, pues a partir del viernes, que es, bueno, el miércoles la gala también, ¿no?
Sí.
Pero a partir del miernes, que empezaría lo duro en la calle, serían 16 efectivos más en la calle. O sea, aparte de los 14 que hay de guardia en el parque, 16 más. ¿Qué pasa? Que somos, en el Parque de Santa Cruz, no llegamos a los 80 efectivos para cubrir estos turnos y nos veríamos seriamente comprometidos para poder cubrir los turnos y el carnaval, y los retenes del carnaval. Entonces, aparte de que también cuando se fijó el acuerdo de mínimos en su momento, al comienzo de la huelga, pues se contaba para cubrir estos retenes del carnaval con el personal operativo de toda la isla.
Sí.
Y al emitir este decreto, Javier, el viernes, pues...
Se quedaban solo los de Santa Cruz.
Exacto, y vulneraba un poco el acuerdo al que llegamos para cubrir estos mínimos.
Y la parte de la huelga, las reivindicaciones que han venido haciendo ustedes desde el principio, que los escuchamos en nuestros micrófonos, que hablaban, entre otras cosas, pues por ejemplo, el hecho de que hubiese un parque de bomberos, aparte del que cubre en las Chafiras, pues desde Santiago del Teide hasta Fania, muchas veces. ¿Qué otras reivindicaciones son las que ustedes de alguna forma están pidiendo y que de alguna forma no ceden y dicen de aquí no vamos a rendirnos hasta que no salga esto?
Bueno, pues principalmente es el mantenimiento de las infraestructuras, no solo las nuevas que se tendrían que haber ejecutado, sino las infraestructuras que poseemos actualmente, concretamente en Santa Cruz y en San Miguel, están en un estado de abandono bastante importante. Entonces habría que hacer una reforma integral de ambos centros de trabajo. Aparte, después, el tema del personal, la incorporación de personal de nuevo ingreso, porque con el decreto de estabilidad presupuestaria de Rajoy, la tasa de reposición de personal se ha reducido al 1% anual, y hemos ido perdiendo efectivos cada año por jubilaciones y demás, y actualmente tenemos un déficit de 40 bomberos menos en el operativo, debido a que se ha ido eso, pues jubilando personal y no se ha repuesto, y la edad media del personal que con el que contamos se ha disparado, tenemos una edad media superior a los 45 años. Entonces tenemos una situación bastante delicada en ese sentido. Esa sería otra de las líneas rojas que por la que nosotros no pasaríamos, es la de incorporar personal de nuevo ingreso, pues lo más urgente posible.
No, que yo me preguntaba que cuándo se considera que un bombero está mayor para ejercer la profesión. No sé si hay estipulada una edad en la que se aconseja al que siga trabajando.
Hombre,
porque
yo
entiendo que no es que no sé si es como habitualmente, como todo el mundo, 65, no sé, no lo sé.
Nosotros actualmente, hace 12 años, nos estamos jubilando con 60 años, con 60 años, el bombero que tenga más de 30 años de servicio y tenga 60 años de edad, pues se puede jubilar a esa edad. Por medio de un acuerdo con el gobierno central en su momento, y hacemos una cotización especial y nos retiramos antes, nos retiramos un poco antes. ¿Qué pasa? Que yo le puedo un poco explicar la situación que yo he vivido desde que entré en el cuerpo, que yo llevo 14 años en él. Pues cuando yo ingresé, la media de edad era de 32 años, era la media de edad del operativo.
Uh-huh.
Han ido pasando los años y hemos ido creciendo todos, ¿no?
Sí.
Y claro, al no incorporarse personal de nuevo ingreso, con la asiduidad que debería, pues se ha ido incrementando esa edad media, y pues bueno, hay situaciones en las que se da una, por ejemplo, para un rescate en el Parque Nacional del Teide, por ejemplo, son servicios que son de larga duración y de un esfuerzo bastante extremo, ser los cuatro efectivos pues de una edad superior a los 50 años. Entonces eso es un contratiempo, porque yo creo que eso lo entendemos todos, con 50 años o con más de 50 años, el esfuerzo físico que hacemos no lo soportas de la misma
forma. Sí, no, está claro que
cuando tienes 30.
Que evidentemente son la voz de la experiencia, cuanto más edad y cuando son colectivos de como el de ustedes, ¿no? Tienen mucha más experiencia a la hora de actuar, pero es verdad que si, no es que nos hacemos mayores, eso es inevitable. Entonces, a lo mejor la destreza a la hora de en un momento dado no es la misma que a lo mejor una persona joven que no tiene experiencia, pero que le responde el cuerpo más rápidamente.
Exacto, hombre, es evidente que la combinación de experiencia y juventud es la combinación perfecta en nuestra profesión, porque la experiencia es muy importante en esta profesión, pero también lo es eso, pues el que haya juventud y haya gente con un físico, con un estado de forma física que sea pues un poquito superior al de la media, ¿no?
Andrés, porque una duda, una curiosidad. En realidad, ustedes una vez ingresan en el cuerpo, ¿tienen que mantenerse como en ese estado de forma? ¿Es algo que se les obligue a que estén permanentemente en buen estado de forma?
Nosotros pasamos un reconocimiento anual por medio de un servicio externo al consorcio, que sí es cierto que no te hacen ningún tipo de control en cuanto a tu estado físico, o sea, de forma física, porque sí de tu estado médico, ¿no?, de tu estado general de salud, pero de tu estado de forma física no. Pero sí que es cierto que al ser el personal estar muy relacionado con la forma física y con el entrenamiento, pues hay una tradición bastante arraigada dentro del personal en mantener esa forma física. Si es cierto que no nadie te lo obliga de una manera estricta, ¿no?
Pero, hombre, se ven un curro, la verdad, que ustedes van a sacarse la oposición, porque son de las más duras las forma, oposiciones de bomberos.
La verdad que las pruebas físicas, el nivel de forma física
de
que tradicionalmente se ha exigido para acceder a los cuerpos de bomberos a nivel nacional suele ser una exigencia bastante alta. Entonces de ahí viene también que mantengamos, una vez que entramos en el cuerpo, que mantengamos nuestra forma física en el mejor estado, en el estado más óptimo, porque eso repercute en nuestra seguridad después a la hora de desarrollar la profesión
de desenvolverse, ¿no? Después.
Exactamente, es fundamental. Entonces, pues ya le digo, necesitamos pues que entre gente joven lo más rápido posible y nada, en eso estamos, a ver si con esta negociación le damos un empujón a ese tema.
Andrés, pues vamos a estar pendientes si en el día de hoy se produce algún tipo de acercamiento con la parte del director de seguridad, con el presidente del consorcio, y si podemos pues ya mañana conocer una última hora y se ha subsanado, porque como decimos, también de cara al carnaval, con tan poquitos efectivos, como tengan que estar de entre guardia y carnavales, lo que van a tener que después pedir una semana de baja para el estrés.
Para recuperarnos.
Sí, para el estrés de la fiesta.
Sí, exacto. Vamos a ver, esperemos que recapaciten la dirección del consorcio y sea consciente de que nos vamos a ver en un serio aprieto. Pero de hecho, ya le digo, te adelanto, que sí. Ha habido algún tipo de acercamiento, esperemos que a lo largo del día podamos dar alguna noticia más positiva en este sentido.
Vale, pues estaremos pendientes. Como digo, Andrés Reyes, miembro del comité de huelga del consorcio de bomberos. Gracias, Andrés.
Nada, gracias a ti, Aida, buen día. Bueno.
Y lo leíamos hoy en prensa, concretamente en la opinión de Tenerife, suspendida la ampliación de la línea 2 del tranvía. Nos hemos querido precisamente ir a la zona donde se iba a ampliar, que se iba a ampliar hasta la llega a esta línea 2, y hablar con todos los comerciantes de esa zona, de esas pequeñas y medianas empresas, porque sabemos que llevan desde cerca de 2 años pues con ese pie de guerra, ese grito de que no querían el tranvía, el trazado que se les estaba sugiriendo no era el que consideraban el adecuado. Nos escucha ya José Manuel Afonso, presidente de Alagapime, Asociación de la Gallega de Pequeñas y Medianas Empresas. Buenos días, José Manuel.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, de ser así, si se suspende, como se dice, por esa falta de acuerdo entre el Cabildo y el Ayuntamiento, que han hecho propuestas diferentes de trazado, ¿ustedes estarían contentos o no estarían contentos?
Bueno, correctamente, nosotros desde, como bien dice, desde hace ya casi 2 años, llevamos pues trabajando y batallando para que el tranvía pues no se implante por la avenida de los Majuelos, haciéndole ver a todo el mundo, a los dirigentes y mucha gente y organismos, que realmente el tranvía por la avenida de los Majuelos no es un no es un sistema ferroviario necesario en la zona. No obedece una necesidad real, puesto que las guaguas vienen prácticamente vacías a la zona, y realmente ampliar, gastarse 37 millones de euros en una infraestructura, en una obra tremendamente grande, sabiendo a ciencias ciertas de que en Canarias hace falta pues muchísimo más cosas que arreglar, y en esta zona del distrito también hay muchas cosas más necesarias, pues realmente es un para nosotros es un despilfarro tremendo, tremendo.
Sí, porque precisamente el ejemplo que ha puesto, ¿no? Las guaguas no se llenan, ¿qué viene a decirnos que el tranvía, si lo pone, se va a llenar de gente?
No, eso es un argumento que nos han querido meter con calzador, pero realmente no es cierto. A la zona de la avenida de los Majuelos y realmente al comercio del Sobradillo y la Gallega, no quiere decir que con la implantación del tranvía vaya a venir más gente, porque realmente tenemos como referencia la línea 2 del tranvía, la cuesta Dinser, va prácticamente vacía. Uh-huh. Realmente lo que instalaría, pues...
Mejorar a lo mejor las conexiones de las guaguas, aumentar la frecuencia, no sé si sería una solución en la zona.
Claro, eso es lo que llevamos demandando desde hace mucho tiempo. La línea 231 y 232 hacia la Gallega es una línea colchón, o sea, falla cualquier línea de guaguas en otras zonas y la quitan de aquí para ponerla allá. Realmente aquí hay un sistema de guaguas ya implantado desde hace muchos años. Realmente habla arreglando las frecuencias de la guagua, poniendo más horarios, más frecuencias. Realmente pues arregla el sistema de transporte público en la zona, porque tampoco la avenida de los Majuelos ni se forman colas, realmente la ampliación para nosotros, siempre lo hemos dicho, es un despilfarro de dinero. Uh-huh. Y tremendo, tremendo. Entonces,
porque eso no es una cuestión de José Manuel, para quien se lo pueda preguntar, no es una cuestión de que pase por la avenida de los Majuelos, sino que ustedes también, la defensa que hace del ayuntamiento de que pase por las Hespérides, la verían igualmente mal, ¿no?
Nosotros, respecto al comercio, a la asociación que presido, nosotros desde un principio siempre nos hemos opuesto al trazado de la línea 2 por la avenida de los Majuelos. No cabe duda que nosotros también hay que dejar claro que los comerciantes no nos oponemos al crecimiento de la ciudad. De los dos trazados, el más idóneo para no dañar tanto la el comercio y para los casi 1,000 empleados que estamos en esta avenida, sería ideal en la avenida de las Hespérides, porque realmente está más despoblada comercialmente hablando. Uh-huh. Pero claro, vemos que tampoco es una necesidad que haya que implantar un sistema ferroviario en esta zona del distrito, porque realmente a nosotros nadie nos va a decir que los cruceristas se bajan del barco y vayan a subir al tranvía y vayan a venir a la Gallega a comprar. Entonces, para nosotros no es cierto. Nosotros siempre alardeamos de que si nos quitan el 100% de los aparcamientos de la zona, pues realmente el cliente se deriva a ir a comprar a otra zona. Y estamos derivando clientes a los centros comerciales donde les damos unas facilidades de aparcamiento. Es que siempre he hecho hablar de los grandes centros comerciales y pongo en nombre un par de ellos, ¿no? El Centro Comercial La Laguna, por ejemplo, si le quitamos todo el aparcamiento que hay en la zona y que los clientes vayan a aparcar a las chumberas, pues a ver si a los dirigentes del centro comercial les haría gracia. Me imagino que ninguna. Entonces, no, es una zona comercial abierta. Si realmente nos quitan el aparcamiento y los casi 2 o 3 años de obra que puede durar esta obra, realmente, pues la verdad que ningún comercio lo aguanta. Ahora mismo tengo justo delante, sí, una línea, la guagua 232, se está subiendo una persona y creo que en la guagua hay como 3 personas contadas ahora mismo. 3 personas.
Sí,
y el tranvía, sí. Si el tranvía estuviera ahora mismo funcionando, ¿cuántas personas podríamos subir ahora mismo al tranvía? Porque es que realmente no hay una demanda. Si las guaguas llegaran aquí a esta zona y salieran llenas, o sea, es evidente, claro, y en botella, pero es que ahora mismo esta guagua ahora mismo lleva tres personas, está parada en la 1453, la número de parada, uh-huh. Y hay tres personas. Entonces, yo insto a cualquier persona, cualquier político, quien sea que venga a esta zona, esté un rato aquí y vean las guaguas, y que realmente esto no obedece a una necesidad real de gastarse tremendo cantidad de dinero.
José Manuel, hay quien puede pensar que a lo mejor a los empresarios no les interesa, pero quizá la ciudadanía, los vecinos de la zona, sí verían bien la línea.
Vamos a ver, nosotros desde hace muchos meses, todos los comercios han recogido casi 10.000 firmas. Hay una plataforma, una página del change.org, donde hay ya casi, no sé si 1.000 o 2.000 firmas también recogidas en contra del trazado por la avenida de los Majuelos, y en la última manifestación, que fue en julio de este año pasado, que siempre se ha achacado desde un principio de que el comerciante, de que el comercio es el que no quiere el tranvía, vinieron más de 2.000 personas, y no eran 2.000 comerciantes, habían muchos vecinos, habían otros colectivos de las guaguas, del taxi, había muchos ciudadanos, muchos vecinos, uh-huh. políticos, etcétera. O sea, la negativa de no implantar el tranvía en esta zona no es solo del comerciante. También hay muchos vecinos que no quieren ver perder la avenida y realmente pasear por un andén central con catenarias y con cables de alta tensión. Entonces, uh-huh. Realmente para nosotros, los que vivimos y trabajamos en la zona, queremos defender nuestra avenida, que nos ha costado muchos años tenerla como está.
Pues en principio parece que así se va a quedar, porque si sigue suspendida la ampliación, la podrán seguir disfrutando. José Manuel Afonso, presidente de la PYME, la Asociación de la Gallega de Pequeñas y Medianas Empresas, gracias, que tenga buen día.
Muchas gracias a la COPE, muy buenos días.
Clínica Furelos, la implantología dental de mayor peso.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Cuando apuestas todo al negro, apuestas por unas llantas de 19 pulgadas oscurecidas para sentir la carretera, o por los faros full LED bidireccionales para no perder ningún detalle en la oscuridad. Apuestas por un equipo de sonido Bose con 9 altavoces que te hacen vibrar. Y es que el nuevo Mazda CX-5 Black Tech Edition apuesta todo al negro.
Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias.
Hasta el 28 de febrero en Mercamueble, 15 días del confort. 15 días con el 15% de descuento adicional en sofás y colchones. ¡Oh, sí de fácil! Rebajas sobre rebajas en sofás y colchones, solo en Mercamueble, en Añace y Las Chafiras.
Ven a la zona centro de Santa Cruz y descubre un mundo lleno de posibilidades. Compras, ocio, gastronomía, cultura, todo lo que buscas mientras recorres las zonas más emblemáticas de la capital. Zona Centro Santa Cruz. Búscanos en redes sociales o en nuestra web zonacentrosc.com. Ven a Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
Nuestro equipo de ventas quiere conocerte. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Novedad en Proidecor. Parquet PVC vinilo con base de corcho, bienestar, resistencia, calidez, silencio, maderas y laminados, cerámicas, persianas, estores, papel y vinilos, textiles y alfombras, mobiliario exterior. Proidecor, proyecto integral, Carretera General del Norte 11, San Lázaro, La Laguna.
Realmente la mortadela Citerio ahora mismo está a nivel mundial, ¿no? Es una empresa familiar que lleva ya 5 generaciones. Desde el año 1870 que el señor Giuseppe Citerio empezó a fabricar los productos tradicionales de la charcutería italiana. Bueno, pues desde esa época la familia lo que ha hecho es vigilar muy bien el mantener lo que es tradición, lo que es calidad e innovación, ¿no? La fórmula de la mortadela Citerio que consumimos en Canarias es una fórmula adaptada al paladar canario, ¿no? Hemos conseguido después.
O sea, es un producto exclusivo para nosotros, entonces.
Canarios llevamos toda la vida consumiendo un producto de altísima calidad, y esto es importante que lo sepan los consumidores, ¿no? Tienen certificaciones en la actualidad acerca del bienestar animal, rige por normativas de directivas europeas, viven con una calidad excepcional, donde se cuida muy mucho la alimentación, y por por tanto, con una materia prima de calidad, lo que obtienes es un producto de calidad.
Comentar esa gran familia que forma la familia Rodrigonza y que hace posible que día a día en los diferentes puntos de venta familias canarias puedan conseguir estos productos de calidad, ¿no?
Nuestro objetivo, evidentemente, es el de ser capaz de llegar hasta el último rincón y hasta el último pueblo de Canarias, ¿no?
Vaya bocadillo de mortadela nos vamos a comer hoy, ¿eh?
¡Ah, qué rico! Con un poquito de mantequilla la irlandesa.
Yo.
Mortadela Siterio, la auténtica mortadela italiana, número uno en ventas en Canarias.
Nos vamos al boletín informativo nacional y volvemos en un momento. Hasta ahora.